datos del tiempo.
En Santa Rosa el cielo está parcialmente nublado, la temperatura en este momento 9 grados, la humedad 50%, viento del suroeste a 10 kilómetros, la presión 1022 hectopascales y la máxima para hoy 13 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Radio Nacional Santa Rosa, LRA 3.
La radio pública.
Y sí, es jueves, son las 11 de la mañana y es el momento de parar, como decimos siempre, un poquito la agenda informativa, el vértigo noticioso y meternos en los temas importantes, en los que nos estructuran, en los que nos abren la cabeza, en los temas que nos empoderan, que nos hablan de los derechos que tenemos que conocer para poder ejercerlos, y dentro de eso estamos hablando justamente de la educación sexual integral. Son los jueves en Rebeldes sin Causa, es el momento de la ESI, y para eso hoy vamos a estar charlando un ratito con Javier Ayala. Él es profesor de historia, nada más ni nada menos, del nivel secundario y también superior, en la localidad de General Hacha, y hace 18 años que es docente. Así que imagínate, Facu, la cantidad de anécdotas que tendrá y las que habrán surgido después de que se puso como eje trabajar la ESI. Así que vamos a charlar un ratito con él. Buen día, Javier. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Rebeldes sin Cauce. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el llamado. Gracias por tenernos en cuenta y permitirnos participar.
¿Estás trabajando ahora, Javier?
Hace 10 minutos que te salí del aula. En estos momentos no, pero hace 10 minutos salí del aula.
¿De un aula de qué año?
De primer año de secundario, chicos de 12 y 13 años.
Ajá. ¿Y hoy en algún momento del día pudiste charlar de ESI o charlas siempre de ESI o lo dejás para algún momento?
No, mira, la forma que lo planteo es trabajarlo, yo doy profe de historia, como mencionaste, trabajarlo dentro de la materia, incorporando fundamentalmente el rol de las mujeres, que ha sido tan invisibilizado a lo largo de la historia. Puntualmente, a ver, pensando en esto que salí de primer año, que siempre se pensaba en el rol, en esta división de trabajo, que las mujeres no salían a cazar, entonces últimamente las últimas investigaciones pone en jaque esa visión, y el rol de las mujeres a partir de las sociedades del paleolítico, el neolítico, también tienen una función muy importante en el tema de la caza. Solamente se pensaban que las mujeres estaban para criar hijos o recolectar frutos. Entonces empieza a trabajar desde ese momento, de primer año, en el caso de nuestro colegio Valle Argentino, empezando a poner en dudas algunas cuestiones que están como naturalizadas. Uh-huh. Otra cuestión, otra forma que arrancamos también a trabajar con nuestros estudiantes es que mencionen próceres. Uh-huh. Y el 90% de los próceres que se mencionen son hombres, ¿sí? Y entonces empezamos a preguntarle, ¿y las mujeres? No había mujeres, no participaban. E inmediatamente nosotros hacemos una autocrítica, porque realmente tenemos que hacer una autocrítica desde la educación, desde mi materia en historia, que no se le ha dado el rol y no se ha estudiado. O sea, los chicos llegan a la secundaria y muchas veces transitan la secundaria y continuamente se nombran próceres hombres, varones, uh-huh. y seguimos con esto muy muy instalado. Entonces tratamos de descontracturar, desnaturalizar esto y poner en jaque y que empiecen a investigar mujeres destacadas en la historia, tanto mundial como nacional. Y eso empieza a generar como un debate, una cierta apertura que después la vamos trabajando en el resto de los años.
Uh-huh. Ahora, Javier, como vos bien describís, los chicos mayormente dicen, bueno, los próceres son varones y eso lo han escuchado, lo han aprendido y lo han asimilado desde, bueno, la escuela primaria también y desde sus lugares, desde sus casas, desde sus entornos. Vos cuando te sentás a armar tus clases con esa realidad que ya conocés, ¿con qué materiales empezás a decir, bueno, esto yo tendría que compartirlo con los chicos, esto tendría que, por lo menos que lo lean y vean? ¿Cómo es armar una clase cuando justamente cuesta mucho a veces encontrar los materiales para poder hacerlo?
En estas, con respecto a primer año, por ejemplo, busca las investigaciones a través de algunos sitios serios y responsables de Internet. Entonces comparto el link o comparto o llevo impreso y lo analizamos y lo trabajamos todos juntos. Ya cuando entramos en tercer año, fundamentalmente, el tercero y el ciclo orientado, me gusta trabajar con una autora en particular que es con Dora Barranco, ¿sí? Uh-huh. Ahí ya empezamos a trabajar puntualmente historia argentina y me gusta trabajar, la tengo como base, como estructura, a Dora Barranco porque, nada, soy un lector muy asiduo de su obra y cómo uh-huh. me ha servido a mí también como para replantearme muchas cuestiones que, como decía recién tu compañero, yo hace 18 años que estoy dando clase y he cometido muchísimos errores y estoy tratando de no seguir con los mismos y modificar. Te doy un ejemplo. Hace 2-3 años que empezamos a trabajar en los cursos superiores, con todos, pero profundizando en el ciclo orientado con las mujeres en Malvinas. Con las heroínas, ¿sí?
Sí.
Nosotros no pudimos concretar por una cuestión climática, nos complicó la vida la neblina de hace unas semanas atrás en Buenos Aires, pero habíamos concretado la visita de Alicia Reynoso, uh-huh. una de las heroínas de Malvinas, que tuvo una gran lucha para ser reconocida como heroína, una de las enfermeras, iba a venir a dar una charla acá a General Hacha, y yo le decía a los chicos de sexto año, que le pedía disculpas, en varias oportunidades, porque cuando ellos iban en primer año, yo muy solapadamente hablaba de las mujeres en Malvinas, muy solapadamente. Mencionaba que cuando ellos, y las mujeres, hubo un par de enfermeras, y nada más que eso. Y eso fue un error mío, y uno trata de aprender, y ahora lo está enfocando desde otra manera, y tratar de que ellos aprendan desde otro rol, y el rol que tuvieron las mujeres, en este caso particular, en Malvinas. Y además del rol que tuvieron en Malvinas, la lucha que tuvieron posterior a Malvinas para que sean reconocidas, ¿sí? Que uh-huh. hace muy poco tiempo que están empezando a ser reconocidas.
Uh-huh. Y esa autopercepción que tenés vos como docente de la propia deconstrucción que vos hiciste del primero al sexto año de esos mismos chicos y chicas también, justamente, ¿cómo se ve también desde tu mirada adulta y de docente sobre les chiques que están ahí en el aula? Una vez que pasan estos temas por ahí, ¿qué es lo que queda después?
Mira, queda uh-huh. mucho en ellos, quedan muchos interrogantes, porque así como se me planteaban los chicos de sexto, así como no analizamos en su momento Malvinas, profe, y el rol de Malvinas, empiezan a decir, y el rol de otros sectores sociales, que no solamente las mujeres, por ejemplo, el rol de los afrodescendientes en lo que hemos estudiado en el proceso de independencia, el rol de las comunidades indígenas. Entonces como que se empiezan, esta lucha, porque esto lo charlamos, lo planteamos, esto no es toda esta situación de empezar a trabajar plantear el rol de las mujeres, que siempre tenía que haber estado en la historia, pero que obviamente es una historia totalmente patriarcal y destacando los próceres masculinos que fueron olvidadas las mujeres. Todo esto no cayó del cielo. Todo esto es la lucha de enseñar a las mujeres, fundamentalmente a las estudiantes, es la lucha de ustedes, que se hace visible de esta manera y que lo lograron luchando. Y entonces empezamos a trabajar también otros movimientos femeninos, como por ejemplo la lucha por la educación sexual, la lucha por la ley del aborto, y eso dispara otros temas y cómo el rol de la mujer y cómo ha permitido y ha ido ganando terreno o que tener mayor presencia en todos los ámbitos, ¿sí? Que uh-huh. aún queda mucho, mucho por lograr, pero se está consiguiendo.
Y llevando, Javier, esto de salimos del aula, toca el timbre, nos vamos al patio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esto que se charla tan desde el punto de vista, podríamos decir, conceptual o que tiene que ver con los contenidos de la materia, después se pueda poner en práctica, por ejemplo, en la convivencia entre pares o en el abordaje de otros temas que van surgiendo en los patios, en los pasillos, en otros horarios?
Y eso fundamentalmente a partir del respeto, a partir del saber. También esto se apunta, es como un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Nosotros aportamos desde nuestra disciplina, porque antiguamente cuando se trabajaba ESI solamente se pensaba en la cuestión sexual, reproductiva, embarazo. Después se empezó, también es un proceso de aprendizaje, se empezó a entender lo que va más allá de esa situación y que no podemos trabajarlo de manera independiente, que tenemos que trabajarlo cada una de nuestra disciplina dentro de la disciplina, ¿sí? Aportando, que cruza todas las materias y fundamentalmente lo vemos en el patio con respecto al respeto en el cuerpo, al respeto a las privacidades, ¿sí? A algunas cuestiones básicas que uno piensa que están naturalizadas o que son así y no se dan así, ¿sí? Pero esto fundamentalmente del respeto a los cuerpos, del respeto a la elección de cada uno, eso se empieza a percibir y gratamente se empieza a percibir, porque uno ve el transitar de muchos de nuestros estudiantes, cómo van realizando su elección, su orientación, y no son molestados, o sea, lo transitan, uno lo charla porque yo doy la mayoría de mis horas en un solo colegio, entonces tengo mucho acercamiento, una relación muy muy cercana con mis estudiantes, que lo tengo de primero a sexto año, y lo viven de otra manera, lo viven como no algo tan traumático, ¿se entienden? Sí. Y lo se transita, me parece que, no sé si de perfecto, pero sí se transita bien y eso está buenísimo que así sea.
La ESI por ahí nos ha ayudado mucho a visibilizar viejas formas de bullying, ¿no? De acoso, de bueno, de discriminación, de segmentación. Ahora, también la ESI nos permite ver nuevas formas también de vincularnos, esto que venías planteando recién, pero que también tienen otras derivas, es decir, hoy, producto del empoderamiento y del conocimiento que tienen los chicos, chicas, de sus derechos, están empezando a aparecer otras exigencias, sobre todo para la mirada adulta. ¿Por dónde pasan esos pedidos que los chicos y chicas hacen de lo que esperan de nosotros, nosotras las adultas, para resolver la situación dentro de la escuela, por ejemplo?
La exigencia que fundamentalmente es que nosotros nos informemos, que nos actualicemos, que rompamos con este mundo, como dicen ellos, este mundo binario, ¿sí? Y entonces esta apertura, esto es lo que más nos exigen, esta apertura de poder charlar en las aulas, de poder, si sale alguna temática, frenar lo que uno tenía pensado en el aula, lo tenía pensado dar esa clase, y escucharlos y dar su opinión y que ellos se expresen, poder comentarlo, porque en muchas situaciones es el único lugar que encuentran en la escuela donde ellos pueden plantear y son escuchados y obtienen una respuesta, y eso es lo que más demandan, ¿sí? Fundamentalmente esa situación.
Hoy es el día, de hecho, de las redes mundiales. Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Ahí está. Un actor que forma parte prácticamente de la vida de los chicos, chicas, de las 24 horas. Vos como docente y también dentro de lo que venimos charlando, ¿en qué lugar pondrías esas redes sociales? ¿Ayudan, colaboran, desinforman, complican? ¿Dónde las pones?
Pasamos, cuando hablo con nuestros estudiantes, le comento que hace 10 años atrás te veía con el celular y te sancionaban. Claro. O había algunas cajas en la entrada de los cursos donde uno tenía que dejar el celular, o lo famoso llamado atención por usar el celular. Y hoy el celular es una herramienta. Es una herramienta de estudio, el celular, las compu, ¿sí? Las redes sociales, yo creo que lo que tenemos que enseñarle a los chicos es el uso responsable de todas las redes sociales. Uh-huh. El uso responsable, los peligros, ¿sí? Hasta dónde, el tema de respeto a su privacidad, hasta dónde llegar con las redes sociales. Es inevitable su uso, porque es inevitable, entonces tenemos que enseñarle cómo. La responsabilidad con respecto al uso de las redes sociales, fundamentalmente a todo, pero haciendo hincapié desde lo más chico, ¿sí? Va por ese lado el tema de las redes sociales.
Tenemos una idea de que los chicos vienen mucho más deconstruidos, ¿no? En todos estos temas. Te pregunto, porque vos decías recién lo de la necesidad por ahí que tuviste vos de revisar tu misma educación y modificar esos parámetros. ¿Están así, digamos, los chicos están tan abiertos o todavía siguen como muy imbuidos de los preconceptos y los conceptos que le pasamos los grandes fuera de los ámbitos escolares, tal vez.
No. Por suerte, en su mayoría tienen otra mentalidad, uh-huh, en ese sentido. Tienen otra mentalidad totalmente más abierta a nosotros, no tan rígida, mucho más flexible de lo que nosotros imaginamos, ¿sí? Y eso ayuda un montonazo, ¿sí? Eso ayuda un montón para esto del respeto, para esto del ponerse en lugar del otro, para esto de la empatía, ¿sí? No están tan estructurados como lo estuvimos nosotros, que nos está costando a nosotros, me parece, más que a los chicos, ¿sí? Sí. A nosotros, uh-huh, todavía nos cuesta romper esa vieja estructura que teníamos en nuestra cabeza y en la mentalidad, pero hay que romperla y hay que trabajar para y en eso tenemos que tomar el ejemplo de ellos, de nuestros estudiantes, uh-huh, que esa es la idea, enseñar y aprender.
Y hablando de justamente de abrir las cabezas y pensando un poquito en que hay mucho hincapié en que la deconstrucción sea siempre para incorporar la perspectiva de género y hay mucha focalización ahí, pero ¿qué pasa con los varones, digamos, con las masculinidades que también están atravesando cambios en esa etapa del secundario, que también tienen sus dudas, que también arrastran un montón de mitos y de estereotipos? ¿Qué lugar hay para, dentro del marco de la ESI, poder abordar una masculinidad diferente?
Se trabaja en ambos, tanto para el tema de la masculinidad como para el tema de lo femenino, de lo mujer. Se trabaja y se apunta a que sean libres fundamentalmente, a que se respeten, a romper con los estereotipos, eso de hombre y mujer, pero se trabaja, pero ellos vienen, reitero, como dije hace un ratito, vienen con otra mentalidad. Tengo tantos años en el colegio, uh-huh, ha visto el transitar de situaciones y cómo lo transita estudiantes de hace 15 años atrás y cómo lo están transitando estudiantes en la actualidad, es totalmente distinto, ¿sí? Uh-huh. Y el tema de la masculinidad se trabaja, quizás, para ser sincero, no al mismo nivel como que se trabaja con el tema de la perspectiva de género, pero, uh-huh, se busca trabajar. Todavía nos falta mucho por aprender y por trabajar. Es más, en estos días está el Ministerio de Educación está habilitando una capacitación sobre ESI integral o institucional, es decir, que todavía queda mucho por aprender, que tenemos que desconstruirnos nosotros bastante todavía.
Uh-huh. Incluso, Javier, me gustaría, así para ir redondeando un poco, reflexionar sobre qué pasa con tus pares, con tus colegas docentes, incluso también con los no docentes digamos, del colegio. ¿Hay un involucramiento con este tipo de trabajo? ¿Hay acompañamiento también para que no te sientas solo dando esos contenidos? ¿Cómo es el diálogo institucional?
En el caso, en el colegio que yo trabajo, es buenísimo. O sea, no me puedo quejar en absoluta. Hay un gran compromiso de parte de todas, desde los directivos hasta el personal no docente, en cada una de las actividades que encaramos en pos de aplicar la ESI de la perspectiva histórica o lo que fuere, siempre hay un gran apoyo. Creo que trabajo unas horitas en otro colegio, cada vez son menos los resabios de la vieja perspectiva. Hay una gran apertura en materia educativa y con el apoyo de todos los sectores. Está buenísimo destacar, porque está muy buena tu pregunta, de todos los sectores, desde los directivos, los colegas, cuando analizamos una propuesta, che, ¿yo de dónde lo puedo incorporar o vemos de qué manera incorporamos historia con, por decirte, con matemática para estudiar los porcentajes, uh-huh, etcétera? Y se pide ayuda a los directivos, a la asesoría, y siempre se logra un gran apoyo. Hay un trabajo interdisciplinario muy interesante e institucional, aunque reitero, todavía tenemos mucho que aprender y, bueno, estamos en pos de eso, de seguir aprendiendo y fundamentalmente de escuchar a nuestros estudiantes, que está muy bueno escucharlos, porque esa tiene que ser la base.
Y en ese sentido, ahora sí, ya redondeando, bueno, abrimos todos los días los diarios y el tema de la violencia en las escuelas es un tema realmente de preocupación hoy y de agenda. ¿Es la ESI la puerta por ahí para empezar a pensar este tema desde una manera más transversal?
Creo que sí. Creo que es la puerta, como también lo reflejan las autoridades, y coincido en eso con las autoridades provinciales, la violencia que estamos encontrando en la escuela es el producto de la violencia social. Es para hacer un análisis profundo cómo afectó la pandemia, por qué, cómo, pero la ESI, trabajar desde la ESI, me parece que es una buena puerta como para empezar a trabajar y controlar y ver, analizar por qué esta violencia y qué podemos hacer para evitarla, ¿sí? Me parece que sería una muy buena puerta de entrada a trabajar con la ESI, que indudablemente lo hacemos, ¿sí? Uh-huh. Porque cuando aparece la temática de la... en mi caso particular y en la escuela, como decía mi abuela, no le esquivamos el bulto, se plantean estos casos de violencia a nivel institucional que están apareciendo en la provincia de La Pampa, no estamos ajenos, ¿sí? No es que lo tomamos como que si sucedía en Hacha, ¿sí? Y como también tomamos los casos de violencia de género, perdón, de género a nivel nacional, y lo planteamos y vemos por qué, cómo evitarlo para que llegue esta situación, y se trabaja con los chicos, se reflexiona con los chicos para que no pasen desapercibidos. Y en el caso de la violencia institucional lo mismo. Pero coincido con vos que sería una muy buena puerta de entrada trabajar desde la ESI para empezar a analizar y entender por qué esta violencia y encontrar la solución, porque es grave, es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho.
Javier Ayala, profe de Historia del Secundario de General Hacha, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional, por venir a hablar con otra voz, con otro territorio, de algo que nos tiene que ocupar y preocupar a todos, ¿no? Que es cómo nuestras nuevas generaciones se van formando, se van educando, van abriendo sus cabezas en torno a una sexualidad más plena, ¿sí? A una educación más amplia y sobre todo enfocada en derechos, que es lo que más nos importa. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
Yo te quiero agradecer por el llamado, te quiero agradecer por permitirnos participar desde otro lugar que de la provincia, y también quiero dejar como un mensaje a la sociedad que los jóvenes o nuestros estudiantes no es todo lo malo que uno lee, que salen los... Hay muchísimas, pero muchísimas cosas positivas y para destacar de nuestros estudiantes, y no tengo duda que son más las positivas que las negativas. Pero lamentablemente siempre se destacan más las negativas. Hay muchísimo por aprender de nuestros estudiantes, ¿sí? Está buenísimo escucharlos porque nos permiten desconstruirnos, como dicen ustedes, y lograr más derechos, fundamentalmente eso, lograr más derechos. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por tu trabajo y tu compromiso. Abrazo grande.
Un abrazo grande, suerte.
Gracias. Era entonces Javier Ayala, es profe, vuelvo a decirlo, profe de Historia del nivel secundario y superior de General Hacha, apasionado por la docencia, 18 años de trabajo frente a estudiantes, y bueno, y el compromiso vigente, hay que seguir formándose, capacitándose.
¿Y cómo él explicaba lo de esto de que la educación sexual integral, lo que por ahí jorobamos siempre acá, no tiene que ver con una cuestión
genital,
ni una cosa biológica, sino que tiene que ver con...
Derechos
y con hasta pequeñas cosillas que uno podría definir como pavaditas, pero que te permiten pensar la cosa de otro lugar, ¿no? Lo que él decía, nombren próceres, bueno, son todos varones. ¿Por qué les parece? A ver, ¿cómo pensamos? ¿Cómo entramos desde ahí a construir una cosa más, más equitativa, un mundo mejor, ¿no? Y que eso también tiene que ver con eso y está re bueno que experiencias así te lo muestren claramente, ¿no?